El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira a la selección española de fútbol, mira también al Real Madrid, pero mira a otras muchas más cosas, por ejemplo a lo que está pasando en MotoGP, a Roland Garros o a nuestra selección de baloncesto que hoy es noticia. Así que lo primero que vamos a hacer, Bonilla y yo, es arrancar ordenándote la actualidad en titulares.
Luis de la Fuente ya cuenta con los 29 convocados para la Eurocopa. Tras la llegada de los campeones de Europa, Carvajal, José Luis Nacho y la incorporación ayer miércoles de Laporte, el seleccionador va a tener que descartar mañana viernes a tres jugadores. A Jose, Vivian y Aleix García parecen destinados a no viajar a Alemania, aunque de la Fuente no suelta prenda.
Dolor de cabeza no, al contrario. La certeza de que no me equivoco, seguro, porque están todos a un nivel muy bueno, son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. No es que me genera dudas, ni todo lo contrario, lo celebro. Elija de donde al que elija, independientemente de que siempre he dicho que ya lo tenía pensado en mi cabeza, pero vas viendo, descubriendo aspectos nuevos y conociendo mejor a las personas y a los jugadores. Elija a quien elija, van a ser muy buenos futbolistas, seguro. Bien.
Noticia en la Premier. Los clubes han votado a favor de mantener el VAR para la próxima temporada. Solo el Wolverhampton ha votado a favor de la retirada. Se van a llevar mejoras para que el VAR, eso sí, se utilice en la mejor competición de clubes. Eso dicen ellos.
Óscar Trejo, jugador del Rayo Vallecano, ha hablado para los compañeros de relevo. Al margen de valorar la temporada franjirroja, ha dejado claro que se quiere retirar en el equipo de Vallecas.
Me gustaría retirarme a los 38, obviamente, aquí en el Rayo. Y no me lo imagino porque al final, siempre que me lo imagino, me emociono, empiezo... lo que va a ser ese día, la familia. Es un día que lo tengo ahí muy presente porque al final sé que va a llegar y que el momento puede ser capaz el año que viene.
En el Leganés, Diego Conde ha sido elegido como el mejor jugador de la temporada para la afición. Ha sido un colofón a un año magnífico del guardameta madrileño que tuvo claro desde el primer momento que el ascenso era posible.
Inolvidable sería la palabra y por mi parte, pues aunque suene un poco extraño, es lo que me esperaba. Todos sabéis que en rueda de prensa cuando me presentaron dije que este equipo tenía que ascender y estar en primera división y mucho tiempo después, al acabar la temporada, aquí estamos.
Se mueven los equipos de primera federación. El Alcorcón tiene un nuevo director deportivo, Alberto Lozano, que tiene que firmar a un nuevo entrenador, mientras que el Club de Fútbol Fuenlabrada ha oficializado a Alfredo Sánchez como técnico de cara a la próxima temporada.
En baloncesto, Escariolo ha dado a conocer hoy la lista de 22 jugadores para el Preolímpico de Valencia que se va a jugar la primera semana de julio. Destaca la ausencia de Ricky Rubio y la presencia de Lorenzo Brown. El Real Madrid cede a Jul, a Rude Fernández y a Alberto Abalde. También están convocados los hermanos Hernán Gómez. Escariolo ha explicado la motivación que tiene el grupo.
Bueno, Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión. Tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida, su carrera profesional. Es justo respetarlo. Y con todo el cariño que le tenemos y con la comunicación fluida que siempre ha existido, hemos recibido esta comunicación. Obviamente no nos ha alegrado, pero respeto hacia él y hacia cualquiera.
Más baloncesto. Real Madrid y UCAM Murcia se disputarán la final de la Liga CB. Los dos primeros partidos se jugarán en el Palacio los días 8 y 10 de junio a las 8 y media de la noche. El tercero se jugará en Murcia el miércoles el día 12. Y los murcianos no descartan la sorpresa. Escuchamos a Sito Alonso.
Que no soñar, ¿no? Tenemos una posibilidad. Es verdad que estamos hablando de un club, el Real Madrid. Vamos a ver si podemos rascar uno ahora que están un tiempo parados y le pasa como a Unicaja, que ese parón quizá les quita el nivel competitivo y salimos nosotros ahí con nada que perder y podemos optar a quitarles un partido en Madrid, ¿no?
Mañana a las 11 menos cuarto se presenta la Final Four de la Liga LEP, que se disputa sábado y domingo en el Madrid Arena. Estudiantes tendrá que ganar dos partidos para volver a la Liga CB. Será el anfitrión, algo que destaca el capitán colegial Adam Solé.
Bueno, creo que es muy, muy importante. Muy importante porque ya hemos demostrado que, que jugamos mejor con nuestra afición, y además en una Final Four eso se nota más si cabe. Ya hace dos años viví la de Girona, que nos tocó ser visitante, y fue un factor determinante, yo creo, y espero que este año lo sea a favor nuestro.
En ciclismo, cuidado con lo que ha pasado en la quinta etapa de la Dauphiné Libéré. Caída masiva, donde entre otros se han visto implicados el líder Evenepoel, el segundo clasificado Roglic y los españoles Landa y Juan Ayuso. Van Barle y Kruijswijk han sido trasladados incluso en ambulancia. No ha habido ganador de etapa y se mantienen las posiciones en la general.
En tenis hablamos de Roland Garros. Mañana se disputan las dos semifinales en el cuadro masculino. Por un lado, Casper Ruud ante Zverev y por el otro, Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner. El murciano no se siente favorito.
Yo ahora mismo no me considero favorito contra él, obviamente. Ya lo he dicho. Es uno de los mayores retos que hay en el tenis ahora mismo, enfrentarse contra él. O sea que con eso lo digo todo.
Y al margen de Alcaraz hay otro español en semifinales del torneo parisino, Marcel Granollers, que junto a su compañero, el argentino Ceballos, se medirán en semifinales a la pareja Pavic y Arevalo por un puesto en la final.
Me gustaría, obviamente, ganar el torneo, pero simplemente me intento enfocar y concentrar en el siguiente partido, porque estamos jugando muy bien, ¿no? Con muchísima confianza y también a nivel de juego muy sólido.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Pasó la Liga, pasó la Champions, así que el foco está puesto en nuestra selección masculina de fútbol, que debuta en la Eurocopa el 15, el sábado de la semana que viene a las 6 de la tarde contra Croacia. Anoche, el primero de los dos amistosos, entrenamiento más que partido internacional, contra Andorra. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Oye, una goleada que era lo de menos y que no sé si aclara demasiado con lo importante. Lo importante es que mañana De la Fuente tiene que dar una lista de 26 y ahora tiene a 29.
Es cierto que él no suelta prenda, es cierto que él deja claro una y otra vez cuando le preguntan por el asunto que cualquiera podría estar en la lista definitiva porque todos tienen nivel para ello, pero también escuchando atentamente lo que dijo ayer por la noche después del partido contra Andorra, dejó caer que por supuesto él tiene desde el principio en su idea quiénes van a ser los 26 elegidos y que los tres de relleno quizás solamente ha sido por pura precaución, por si alguno tenía algún problema físico o una baja forma inesperada, pero por lo que más o menos tiene en mente el seleccionador, Nacho, él lo tiene todo claro y parece que esos tres destinados a abandonar la selección serían Vivian, Aleix García y Ayoce, el futbolista del Betis.
Dolor de cabeza no, al contrario, la certeza de que no me equivoco, seguro, porque están todos a un nivel muy bueno, son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. Celebro que estos jugadores hayan tenido el rendimiento que han tenido hoy y que demuestren además a este nivel pues que están preparados para competir al máximo nivel. No es que me genera dudas, ni todo lo contrario, lo celebro. Elija de donde, al que elija, independientemente de que siempre he dicho que ya lo tenía pensado en mi cabeza, pero vas viendo, descubriendo aspectos nuevos y conociendo mejor a las personas y a los jugadores, elija a quien elija, van a ser muy buenos futbolistas, seguro. Mira.
Pero claro, decías, Carlos, Ayoce, cuidado con Ayoce, que ayer hizo una primera parte muy buena jugando en la media punta y si lo de ayer le pudo valer para sumar puntos, los ha sumado, ¿eh?
Pues aportando mi granito de arena, demostrando las posibilidades de estar y de aportar, sobre todo. Como se ha visto hoy, intentar siempre aportar con goles, con asistencia, al final es la misión, ¿no?, de un atacante y de alguien con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar y de aprovechar su oportunidad.
No sé si Bonilla tú lo ves tan claro, porque a Ayoce le da cosas que otros no le dan en la media punta, ¿eh?
Sí, pero no. No lo veo. Yo no lo veo. Yo creo que y lo ha dicho Carlos hace un instante, creo que De la Fuente tiene en su cabeza los 26 jugadores que iban a ir.
¿Incluido Vivian en el centro de la defensa? ¿O Vivian puede ser un candidato?
Yo creo que puede ser también otro candidato a salir de la convocatoria. ¿El por qué digo esto? Hombre, a mí me parece que no tendría mucho rigor el que un partido contra Andorra te significara poder ir a la Eurocopa. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que no jugaron ayer ni un minuto no tienen posibilidades de jugar a la Eurocopa.
A lo mejor claro, esos están ya en los
seguros.
Sí,
seguro que sí, sí.
En los seguros.
A mí me da la sensación que el partido contra Andorra no va a decidir mucho.
Uh-huh. En cualquier caso, vamos a preguntarle a uno de nuestros pros, a Vivar Dorado, a Ángel, ¿qué le podría dar a Jose a la selección si al final tira de él?
La ventaja de contar con Ayoce actualmente es que es un jugador que viene con ritmo competitivo y con confianza. Además puede desenvolverse en varias posiciones en el ataque, jugador muy versátil que desde la imaginación, desde resolver situaciones en espacios reducidos puede ayudar mucho al equipo, además aportando goles.
Bueno, pues ya veremos. Mañana salimos de dudas y luego el sábado el segundo amistoso en Palma de Mallorca y ahí ya se acabó todo.
Van a entrenar aquí los jugadores de la selección española mañana por la mañana y posteriormente viajan a Mallorca, donde el próximo sábado disputan el segundo y último amistoso antes de la Eurocopa ante Irlanda del Norte.
Y a partir de ahí ya rumbo a Alemania para el debut en Berlín. Ayer jugaron otras selecciones también clasificadas, por ejemplo, Francia, y marcó Mbappé. Carlos, jugó Mbappé 90 minutos, ¿te sorprende?
Bueno, no demasiado, porque teniendo en cuenta que no es un futbolista excesivamente castigado en cuanto a minutos de juego se refiere en el último tramo de competición, porque Luis Enrique ha venido dosificándole mucho, no sé si por aquello que decía de tenemos que acostumbrarnos a jugar sin Mbappé o porque realmente quería cuidarlo para los compromisos importantes.
Pero fíjate, Carlos, que Griezmann no llegó a completar todo el partido, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que yo creo que Mbappé llega más fresco a este final de temporada, más allá de que Luis Enrique le ha dosificado más, seguramente porque el nivel competitivo en la liga francesa, con la liga resuelta ya hace muchas semanas, tampoco le exigía tanto. Así que es el líder y yo creo que además después de su anuncio de fichar por el Real Madrid a partir del 1 de julio, a él le venía bien también jugar un partido suelto y liberado, como dijo en la rueda de prensa.
Bueno, tenemos algunas incógnitas que resolver todavía sobre el futuro del Real Madrid. La principal, Nacho.
Sí, lo que hay que contar a día de hoy, Nacho, es que esta semana, ya después de lo de Mbappé, semana Valle. Es decir, no esperemos de aquí al próximo lunes ningún nuevo anuncio oficial por parte del Real Madrid en cuanto a los futbolistas que terminan contrato y qué va a pasar con su futuro. El más controvertido, efectivamente, es el del capitán Nacho, porque es el que de momento no suelta prenda y en ningún sentido está claro, como lo era hace dos meses, que se iba a marchar, pero lo que sí es cierto es que lo está repensando, porque desde el club están insistiendo, ha insistido el presidente, ha insistido Ancelotti y han insistido sus compañeros. Y en eso estamos. Lo que pasa es que me imagino que Nacho, digo yo, querría resolverlo antes de empezar la Eurocopa, porque si no va a estar con el tema a cuestas durante toda la Euro.
Lucas.
Lucas está hecho, Lucas lo tiene hecho, simplemente falta el anuncio definitivo. Este sí puede ser oficial la semana que viene, ya después de la final de la Champions, dejó claro que iba a seguir una temporada más.
Modric.
Pues exactamente lo mismo, incluso en la celebración emplazó a los aficionados para la próxima temporada, así que más de lo mismo, lo de Modric también podría ser oficial la próxima semana.
Joselu.
A la espera está de que el Real Madrid active la opción de compra. Un millón y medio de euros tiene que pagar al Español para hacerse con sus servicios y este también parece claro que se va a quedar en el Real Madrid al menos una temporada más.
Y luego vamos a ver qué pasa con Endrick, porque se ha despedido ya de su club en Brasil y va a aparecer por Madrid.
Mbappé es un jugador increíble, pero es un jugador que no voy a sacar de mi equipo nunca. Cuanto más jugadores excelentes de alto escalón estiven en Real Madrid.
Claro, Endrick alabando a Mbappé, imagino, Carlos, que se le hacen los ojos chirivitas viendo con los que se va a juntar este verano, pero vamos a ver qué rol le da Ancelotti.
Efectivamente, vamos a ver dónde queda, porque es verdad que el frente de ataque del Real Madrid de cara al año que viene está absolutamente saturado y, hombre, si seguimos el patrón de futbolistas como Vinicius o Rodrigo en su día, pasaron, es verdad que por un breve espacio de tiempo, pero pasaron o tuvieron que pasar por unos meses del Castilla. A ver lo que hace el Real Madrid, porque ya digo, ahora mismo parece claro que hay overbooking en la delantera.
Sí, incluso está Güler, que se queda o ya veremos. Gracias, Carlos.
Adiós.
Abrimos tiempo de Madrid al tanto aquí con Poblador para conocer las historias, la actualidad y las noticias de nuestro fútbol, el fútbol de nuestra comunidad, Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Menos de 48 horas para que se despeje la última incógnita de la temporada. Leganés B y Moscardó buscan representar a la Comunidad de Madrid en la última eliminatoria del curso, que servirá para tener o no a otro equipo madrileño en Segunda Federación y con ello provocar arrastres positivos desde Primera Regional y Regional Preferente hacia una categoría superior. Enseguida os ponemos el análisis del entrenador del Moscardó, Javi Pobes, que ha estado hoy en Onda Madrid. Mañana estará Capdevila técnico Pepinero. Antes os contamos que Tito, una de las leyendas del Rayo Vallecano y ya de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, continuará ligado al club rojillo, ya no como jugador, sino como director deportivo. Esa es la noticia. La otra es la retirada del madrileño de los terrenos de juego después de nada más y nada menos que 22 años desde que debutara en el equipo alcalaíno en Segunda División B. Después, Mallorca B, Alcorcón, Rayo Vallecano en dos etapas, Granada, Leganés y de nuevo en el equipo que le dio a conocer el conjunto de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Un equipo que le ve colgar las botas. Así se ha mostrado el complutense en las redes sociales de su club.
Contento por esta nueva iniciativa que me ha dado el club. La idea era seguir jugando un año más, pero en cuanto salió esta opción no lo pensé. Bueno, es entrar en un campo diferente, pero en el que tengo muchas ganas y en el que quiero aprender. Lógicamente, bueno, no va a llevar un tiempo, pero ganas y trabajo no va a faltar y estoy muy ilusionado. Muchas ganas de empezar a planificar la plantilla de la temporada que viene y bueno, no nos queda otra que desde ya empezar a trabajar, que hay lío.
El ya exjugador quiso lanzar este mensaje a los aficionados complutenses reconociendo que tendrá que aprender sobre la marcha y usando los conocimientos que le ha dado el fútbol en otra faceta muy diferente a la que ha realizado hasta la fecha. Mensaje de futuro para los aficionados de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que esta temporada han recibido un mazazo tremendo al quedarse fuera del playoff en las últimas jornadas y dependiendo de sí mismos para hacerlo. Torrejón en el centenariazo y Rayo Vallecano B les dejaron fuera de la lucha.
Bueno, gente del club, darle las gracias, ¿no? Desde que me comentaron esta opción, estoy muy ilusionado, estaba con muchas ganas y solo les puedo agradecer la oportunidad que me han dado. Y a la gente, pues nada, decirles que vamos a trabajar todo lo que se pueda para, por lo que te decía antes, para intentar traer los mejores jugadores. Si los mejores jugadores no se pueden traer, pues intentar traer a los mejores para que sea un buen grupo y esto tire para adelante y el objetivo, lógicamente, es ascender, no queda otra.
Sábado 5 de la tarde, Butarque y en la sintonía de Onda Madrid, Leganés B, Moscardó. Los dos equipos empataron en la ida 1. Si el partido acaba en empate, será el Leganés B el que entre en el sorteo para conocer rival nacional de cara al ascenso a Segunda Federación. Aunque en un principio el partido estaba fijado para las instalaciones del anexo de Butarque, el cuadro pepinero quiere seguir la estela del primer equipo y lograr el ascenso en su estadio, algo que le fue comunicado al Moscardó, que aceptó el cambio. Los dos equipos llegan con todos sus jugadores en perfecto estado y solo Cuevas, por parte del Mosca, se perderá el partido por acumulación de cartulinas.
Sí, he estado todo el partido evitándola. Al final era una falta que, bueno, pues por mucha rabia que me dé, la tengo que hacer porque se iba solo. Nada, si hay más compañeros que lo harán igual o mejor que yo, entonces con total confianza.
Cuevas tendrá que estar en la grada de Butarque apoyando a sus compañeros, pero no estará solo. Se espera una nutrida presencia de la afición del Mosca, que jugará su partido más importante en las últimas décadas. Su entrenador, Javi Pobes, dejó este análisis en el partido de la una de Onda Madrid.
Les afecta psicológicamente en el que el Moscardó todavía no ha sido capaz de ganar al Leganés B este año. El primer enfrentamiento fue empate, el segundo se llevaron la victoria en el Román Valero. El otro día quedamos empate a uno y lo que siempre digo, no basta que no seas capaz de ganar a un equipo para que en el partido más importante de todo el año lo consigas. Y de verdad que estamos súper esperanzados en que eso sea así, claro.
y nuestra selección española de baloncesto. Una selección a la que hay que mirar con otros ojos. Ya no están los Gasol, no está Juan Carlos Navarro, se han ido cayendo jugadores, incluso se ha caído hasta Ricky Rubio, que ha pedido a Scariolo no estar este verano con la selección. Pero tenemos una cita muy importante, un preolímpico la primera semana en Valencia, y de ahí intentar hacer algo en los Juegos. Scariolo dice, el reto esta vez sí que es gordo, ¿eh?
Tenemos el reto de clasificarnos una vez más para los Juegos Olímpicos, que yo creo que es lo que realmente discrimina a las selecciones de primera franja respecto al resto. La afición de Valencia nos podrá ayudar mucho, sobre todo en los momentos difíciles. Sé, estoy perfectamente consciente que la grandísima mayoría de nuestros jugadores no vienen de una buena temporada a nivel de clubes. Obviamente nuestro capitán Rudy Fernández, que podría convertirse, ojalá consigamos, en el jugador con más Juegos Olímpicos de toda la historia, pues evidentemente es una motivación muy grande para intentar ir al máximo y para enseñar una vez más las características que este equipo tiene. Confío en que podamos conseguirlo y ojalá que eso conlleve también el resultado deportivo de clasificarnos para los Juegos.
Hoy hemos conocido los 22 y enseguida vamos a conocer la opinión de un entrenador ACB para que nos ayude a entender esta lista y nos ayude a entender el futuro a corto plazo que tiene nuestra selección. Pero antes vamos al lío de MotoGP, porque para los que no sabemos mucho de motos, lo que está pasando es alucinante. En 48 horas los pilotos cambian de equipo, cambian de escudería, algo así como si fuera un cambio de cromos entre el Madrid y el Barça, pero además con mal rollo. Nuestro sabio en asuntos de motos, evidentemente, es Juanma Fernández. Hola, Juanma.
Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vale, pues mira, Juanma, desde si hubiera que explicarlo casi desde el lado del fútbol, lo que está pasando en MotoGP sería algo así como que un jugador que estaba en el Barça se viene al Madrid, pero entonces uno del Madrid se va al Barça. Lo que te pediría es que lo traduzcas. ¿Qué movida hay tan gorda con Jorge Martín, con Marc Márquez, con Bagnaia, con Ducati, con Aprilia?
Todo arranca en la rueda de prensa del pasado Gran Premio, el fin de semana disputado en Mugello, el Gran Premio de Italia, donde el jueves Marc Márquez le hacen una pregunta sobre su futuro y afirma rotundamente que no correrá en Prama, que no estará corriendo el año que viene un equipo satélite y que, por tanto, él solo aceptaría la oferta de Ducati para correr en el equipo oficial. Jorge Martín, de hecho, en sus palabras durante el fin de semana, casi afirmaba que sería el piloto en Ducati, y después de la carrera le pidieron a Jorge Martín esperar. Querían pensárselo todavía, lo cual a Jorge Martín obviamente no le sentó nada bien. Hubo test el día siguiente, estuvo en el box de Aprilia donde tenía una oferta en firme y aceptó esa oferta, quiso dar el paso él y no esperar la decisión de Ducati. A partir de ahí todo se precipitaba, Nacho, porque para Ducati, obviamente con Gigi Daligna como principal valedor, el eje estaba en torno a Marc Márquez y en el futuro el poder combinar dentro del propio equipo a Pecco Bagnaia, actual campeón, y a Marc Márquez con 8 campeonatos.
Bueno, pregunta de alguien que no sabe mucho de esto. Que Jorge Martín cambia a Aprilia, mantiene sus opciones de seguir siendo un aspirante a ganar los títulos, las reduce, que Marc Márquez vaya al equipo Ducati oficial, aumenta sus opciones de verle ganar un mundial otra vez.
Indiscutiblemente para Jorge Martín hay una cuestión muy positiva, va a ser el eje, el número uno del equipo y todo va a girar en torno a él. La Aprilia ha ido de menos a más en estos últimos años, es una moto que en algunos circuitos está disputando las victorias pero no está disputando el campeonato cuerpo a cuerpo con una Ducati que claramente es muy superior al resto. Y Marc Márquez, obviamente, la presión va a girar hacia él y ya sí se le va a pedir luchar por el campeonato del mundo porque va a tener una moto de igual a igual que Pecco Bagnaia. Ya él es consciente de la presión, con la mejor moto volverá a estar el que puede ser, por lo menos en cuanto a títulos, el mejor piloto sobre la pista.
Bueno, en Fórmula 1 tampoco se quedan atrás.
Porque se ha confirmado la renovación de Checo Pérez, 2 años más estará en Red Bull y se cierra una puerta que Carlos Sainz estuvo intentando abrir. De hecho hubo conversaciones avanzadas, todo apunta de nuevo a Audi, donde se dijo que no estaba cerrado, que no había opciones. Audi decidió esperar a Carlos y Carlos tiene que tomar en las próximas semanas una decisión, si no días, porque obviamente la Fórmula 1 no espera a nadie y tiene que asegurarse ese futuro de cara a la próxima temporada.
Te digo una cosa, Juanma, el mercado de fichajes en fútbol está mucho más aburrido, ¿eh? que lo vuestro. Sí, sí, sí.
En 7 días Nacho ha cambiado todo, sí, sí. Y más cambios que vendrán con la Fórmula 1 en cuanto a reglamentación, que ya hablaremos de ello, ya, de cara al 2026. Un coche absolutamente nuevo.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y mañana va a ser un viernes muy Alcaraz, porque mañana a las 2:30 juega las semis, nada más y nada menos que de Roland Garros contra el número 1 del mundo, contra Sinner. Pero Carlitos nos ha demostrado que ya está bien del brazo, que ha ido cogiendo confianza, que ha ido pasando las rondas en Roland Garros y cogiendo esas sensaciones que no tenía por los últimos meses complicadetes que ha vivido. Así que mañana, lo dicho, mañana día Alcaraz. Ahora cierra Cueto, como siempre. Cueto, luego a las 9:10 en el Telenoticias, ¿con qué vais?
¿Qué tal, Nacho? Mbappé ya luce con la selección francesa como jugador del Real Madrid. Hoy a las 9:10 en Telemadrid veremos lo mejor de su gran actuación anoche ante Luxemburgo y cómo vivió los momentos previos y posteriores al encuentro en el vestuario. Estaremos en el Tour del Real Madrid porque los aficionados madridistas están disfrutando a tope con la 15ª Copa de Europa que ya luce en las vitrinas del Bernabéu, la resaca del España-Andorra, y hemos estado con Francisco López, campeón del mundo de caza. Lleva más de 50 años cazando con sus perros, pero a veces tiene muchas dificultades para encontrar sitio para entrenar. Todo, insisto, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Pendientes estaremos. Ahora sigue la información en el enfoque y mañana los deportes, como toda la vida, juegan el partido de la una. Gracias.